buenos días, ¿cómo están ustedes? Siendo las 8 de la mañana con 4 minutos, junto a Consuelo Saavedra y a Matías del Río, iniciamos una nueva edición, y es una nueva reunión.
Qué casi.
De Hablemos en Off en Radio Duna.
Muy buenos días, Consuelo, muy buenos días, Nicolás.
Oye. ¿Qué tal todo el mundo?
Todo bien. Oye, se da prácticamente por hecho que este fin de semana. De hecho, se abre una cadena nacional, inclusive, el domingo. El presidente, ¿tú tienes información?
¿Domingo o lunes?
A mí me dijeron que el domingo sería la cadena nacional. El presidente de la República...
Tengo, pero no puedo.
Ok, perfecto. Listo. Ahí,
pero no te voy a rebatir.
No me vas a rebatir. Perfecto. Ah. Bien, perfecto. Se anunciaría el proyecto...
Es que me interesa si es el domingo la cadena nacional.
A ti mucho, claro, porque te afecta.
Te obliga...
Ah, pero tú tenés el tema despachado ya, pues. ¿Tenía el entrevistado listo?
Sí, bueno, pero...
Entonces, ¿para qué te complicáis la vida?
No, porque te acuerdo que como 15 minutos del programa más tarde.
Bueno, entonces están viniendo los aprontes.
Un poquito doméstico esto.
Sí.
Ay, qué son.
Oye. En el fondo están viniendo las perlitas, se empieza como a instalar el tema, ¿verdad?
De la reforma previsional, empiezan a aparecer hoy día el Diario Financiero, habla del bono pensiones clase media, yo entiendo que existe alguna suerte hoy día de asignación. Yo no la conocía, pero entiendo que existe. Entiendo que forma parte del pilar solidario, por lo que he visto, pero no tengo exactamente claro cómo funciona. El punto práctico es que se habrían aquí resuelto varias situaciones. Una de ellas es que todos los pensionados que hubieran cotizado por más de 20 años, ojo, ese es un problema serio. El que sea, me parece un problema serio, pero me parece muy justo, pero todos los que hayan cotizado por más de 20 años tendrán derecho a recibir en torno a 100.000 pesos, todos aquellos que reciben pensiones hasta 700.000 pesos. Cuando uno dice, oye, pues 100.000 pesos no es nada, alguien que vive con 400, o con 300, o con 200...
O con 130.
O con 130, no, es que el de 130 difícilmente cotizó más de 20 años. El de 130 mil pesos.
Doña Julita, que no daré su apellido.
Sí.
Fue empleada en el mismo lugar donde yo trabajé en un momento durante, escucha bien, 50 años. Ahora, el problema no es de ella, ni el problema es de los empleadores, porque cambió muchas veces de dueño el empleador. Pero no estaban tampoco las condiciones ni los incentivos para que se le informara a la señora Julita de que había lagunas, de que no la habían cotizado, de que cambió el dueño, cambió el RUT, cambió el esto, cambió el otro.
Y no,
después de 50 años. De ser funcionaria, jubiló con 130 mil pesos al día de hoy. Entonces,
¿Pero tenía más de 20 años de cotizaciones?
Eso es lo que todos suponían, y lo que te digo que es problema del sistema, sí. De que no se preocupaba de las alertas, de los cuidados, de la educación.
Y de hecho, se cotizó por 50 años, más de la mitad de su pensión.
Probablemente.
Tiene que ver con el bono reconocimiento.
Pasó por todos los sistemas.
Entonces, claro, entonces.
Pero hay mucho, te quiero decir.
Por una parte, Isabel, y esto es la.
Pero esa persona le duplica.
No, para ella es todo, imagínate.
Claro. O sea, la diferencia, esto está todo basado, no han cambiado tanto las cosas, en la propuesta de reforma previsional del ahora presidente Sebastián Piñera, que viene desde su campaña. Y hay que contrastarla con la propuesta que hizo en su minuto el equipo encabezado por el ministro de Hacienda de Michelle Bachelet, por el ministro Valdés. ¿Se acuerdan? 4%, si es un fondo solidario... ¿quién lo paga? Si va de, claro.
El de Valdés era 5, el de Piñera era 4.
Y se divide diferente, y si va directo a tu cuenta o va a un fondo solidario con reparto. Y se hablaba de un bono a la clase media, porque Sebastián Piñera tiene este fortalecimiento al pilar solidario, sí. También.
Que es con rentas generales.
A través de rentas generales.
Pero tiene también este bono que es adicional, que no tiene que ver con el porcentaje adicional de cotización, que también va a venir.
No tiene que ver con el 4%.
Esto es un extra para, entre comillas, la clase media, que es un fee parejo de 100.000 pesos, que es lo que publica hoy el Diario Financiero. Vamos a ver si ese es el monto o no es el monto. Y que se combina con la idea de que la gente retrase su jubilación. Entonces, lo que se filtró hoy al Financiero es que es fijo 100.000, independiente de cuántos años has cotizado, de 20 para arriba, para los pensionados actuales. Y para los pensionados futuros, depende recibirlo o no de si tú extiendes tu jubilación, de manera de aumentar la cantidad de años en que cotizaste.
Cuando los técnicos del gobierno de Michelle Bachelet plantearon esta reforma, plantearon un 5% extra, ¿no es cierto? Porque lo que está claro es que el 10% no alcanza. Subir 5 puntos porcentuales. Al subir 5 puntos porcentuales, había que decir, bueno, ok, pero no puede ir toda la capitalización individual porque ¿qué hacemos con los jubilados de hoy? Hay un problema que lo tenemos aquí afuera, nada más. Abrir la puerta está el problema aquí. Entonces, para... Esto fue lo que está presentando tu Consuelo, es una forma de mitigar o de tratar los dos temas de una vez. Uno, en vez de que sea el 5, que sea el 4. Pero el 4 completo a capitalización individual. Porque si no desvistes, es como las sabanitas cortas o las frazadas cortas. Tú te tapas arriba y se te destapan los pies. Entonces, para que no destapes.
Cuidado con las metáforas.
Para que tú no destapes. No te destapen los pies.
Pero esa no es sexista, esa metáfora.
No, yo la uso mucho, sí.
Para que no se te destapen los pies, digamos, y mantener la capitalización individual, y mantener también el sistema. Hay un problema aquí, como lo que decíamos ayer, de las convicciones culturales. Para mantener el sistema, había que buscar alguna forma para los problemas de hoy también. Y eso, en vez del 5% que proponía el gobierno de Michelle Bachelet, el de Piñera en campaña, solo el 4%, pero... vamos a ir con un bono directamente a los pensionados de hoy. O sea, no hay que esperar todo el proceso laboral completo de una persona para que los jubilados reciban los beneficios del aumento, sino que ahora vamos a ir con fines generales.
Oye, y lo otro es recordar, va a tener como harto como perilleo esta reforma. Muchísimo. Porque quiere fortalecer el pilar solidario, apuntalar a la clase media, que en general no ha recibido nada y que es un enfoque principalísimo de este gobierno, ¿verdad? Las mujeres, que tienen muchas más lagunas y todo lo que eso implica. Entonces, una cosita más para las mujeres, aumentar la cotización e incentivar el retiro. O sea, es como esa...
Desincentivar.
Perdón, sí. El atraso.
Postergar. No es desincentivar, es postergar, claro.
Postergar la jubilación, ¿verdad? O sea, es de verdad como esos juegos de los platillos, que están todos los platillos.
Y que si se te para uno, se te complican todos los demás.
O sea, cuando venga la tramitación.
Ahí es el punto. O sea, el punto práctico es, no, sabe que mire, yo suba la cotización al 4, pero no, de rentas generales no. Use un punto del 4 para eso. O suba a la 5, como decía la presidenta Bachelet, y un punto se le va a eso. Y ahí, en el fondo, hay un tema que es ideológico, pero que es ideológico, y yo nunca he tenido problemas con los temas ideológicos, no, pues. Y que es básicamente el decir, mire, ¿sabe qué? Si yo tengo el 4 por un lado, y otro 1 de cotización para el seguro de dependencia, que es otro tema que aparentemente va a aparecer, y en el fondo, por rentas generales voy a pagar el resto, ¿qué es lo que hago? El 4% sigue siendo individual. Si yo dentro de la cotización del 5%, como ocurrió en el proyecto anterior, un 1% es de solidaridad intergeneracional, lo convertí, una parte del sistema, una puntita del sistema, la convertí en reparto. Y no quiero ir con las metáforas, pero todos sabemos lo que significa la puntita y nada más. Definitivamente, me decían que había una definición mucho más elegante.
Nico, son las 8 de la mañana.
Pero tú cuando tú pones el pie en la puerta, lo metes más adentro y metiste la puntita al pie y pues
lograste
abrir la puerta.
Y probar la piscina.
Claro, exactamente. Pero hay una que es mejor, que entiendo que una definición que hasta tiene una raíz filosófica, que es el tema de la pendiente resbaladiza. ¿Ah? Si tú dejas abierto un esquema, la pendiente finalmente te va a llevar a que todo vaya en la otra dirección, lo que se denomina la pendiente resbaladiza. Y aquí es un dato la causa. Si tú aceptabas que una parte de los 15 puntos de cotización eran de reparto y el sistema no estaba dando, ¿por qué no aumentar el reparto? Y claramente los sistemas de reparto, lo que hacen hoy día, dadas las tendencias demográficas, es endeudar a las beneficiar a las generaciones actuales, endeudando a las generaciones futuras.
Por eso no era no abrir la puerta, que lo que capitaliza o lo que ahorra cada persona no deje de ir ni un peso
al ahorro individual, en una cuenta individual y personal. Bueno, ese es el tema. Como dato, ayer entiendo que hubo un intento de marcha nomás AFP. No sé, yo oí que fueron 80 hasta que fueron 500 personas, pero lo que sí escuché en alguna parte a Mesina diciendo, bueno, no, si no podemos pretender que siempre haya tanta gente en las calles, pero el problema está presente igual. No podemos pretender todo resolverlo con marchas. 8 de la mañana con 13 minutos.
Y háblame de discusión ideológica. El proyecto Aula Segura fue extensamente abordado en Duna en Punto con la Mónica Pérez y los infiltrados. Estaba también el subsecretario de Educación.
Y podemos hacer el punto político, ¿no?
Sí, pues. ¿Cuál de todo?
No, yo quería quedarme con esta cosa bien, bien fuerte. La Comisión de Educación, la atingente al tema, modifica, desnaturaliza el proyecto, prácticamente lo inviabiliza y genera una, lo que algunos interpretaron, empezando por el Diario de la Segunda ayer, como una con una victoria de la oposición, pero brutal, elevando a Yasna Proboste a los altares de la política. A pocas horas, en algo que debería haber sido un mero trámite, la pasada del proyecto por la Comisión de Hacienda debería haber sido un trámite absoluto, porque la Comisión de Hacienda le ha dicho, oiga, no sabe que los costos de persecución penal ya están incluidos, así que esto no tiene costo fiscal, pase a la comisión que sigue o vaya hacia la sala. Pasa por la Comisión de Hacienda, y en la Comisión de Hacienda, a la que invitan a los miembros de la Comisión de Educación, y en la Comisión de Hacienda es donde se da vuelta radicalmente el tema, y donde finalmente las voces moderadas que habíamos escuchado de gente como Felipe Arboe o como Ricardo Lagos Weber.
Ricardo Lagos Weber, entiendo que fue
el actor.
El actor clave, fundamental, sí, para repensar algo que se había ido de las manos.
Ahora,
en la noche anterior.
Y esto me habla muy, a mí me habla muy bien de la clase política en términos de su capacidad de entender. Ahora, el voto disidente en la sala es, entiendo, del senador del senador del Frente Amplio, Juan Ignacio Latorre. Lo que hace prever que en la Cámara de Diputados la cosa no va a ser tan fácil. Pero a mí me impresiona el que finalmente, o sea, no sé si me impresiona, pero es el dato a consignar. Un proyecto que en la Comisión de Educación se aprueba de una manera, en la Comisión de Hacienda se cambia radicalmente. Y se cambia radicalmente después de lo que había hecho la Comisión, era sencillamente decir, sí, ok, siga. O sea, hay espacios, cuando se critica mucho al Parlamento, sin duda que hay espacios de negociación y de capacidad que de repente no los usamos racionalmente, digamos.
Los cambios fundamentales que quedan es que la posibilidad de expulsión, básicamente, que se somete un poco la comunidad y el reglamento local a la ley. Queda supeditada una cosa a otra. Y es, en definitiva, el director del colegio el que tiene la facultad. Primero tiene la obligación de abrir. Bueno, pero eso es la facultad. Pues, sí. Tiene la obligación de abrir un proceso.
Tiene el deber no de expulsar, como en el proyecto inicial.
De abrir un proceso
inicial,
de expulsión.
Sino de abrir el proceso.
Sí, pero él es juez en ese tribunal, entre comillas. Porque ahí se establecen los plazos que se alargaron, que eso fue un logro de la oposición, para que se produjera este debido proceso o para que apelara eventualmente un acusado. Y después es el director, a través de algún mecanismo que se arme en el colegio, que él pueda armarlo con, que llega, después se puede apelar al Seremi, a la superintendencia, ante una eventual expulsión. Sí. Pero es el director del colegio final el que determina si es que hay expulsión o no. Sí. O sea, que la facultad queda en él.
No, si el elemento más fuerte,
¿te fijas? Es una obligación de abrir el proceso cuando se cumplen las causales.
Versus la versión inicial, que efectivamente era más dura porque permitía interpretar que era obligación expulsar. Independiente de la apelación, era como, bueno, ¿para qué apela el alumno? Y independiente de la suspensión, si es que es obligación expulsar. Y ahí nunca me quedó muy claro por qué el gobierno había escogido ese fraseo, versus el de ahora, que es el deber de iniciar un proceso. Ahora, en otros aspectos, el proyecto queda mucho más duro, porque sí, incorpora muchas más causas de expulsión.
Eso es, Yasna Proboste fue una de las fundamentales que persiguió. Me contaba un diputado de la Comisión de Educación ayer, un diputado que es de RN, que, claro, por ejemplo, el tema del abuso sexual y esas materias que no estaban en los causales directas originales, se aumentan. Y se aumentan varias otras más. Y se aumentan, perdón, y se amplían para colegios particulares también. Es decir, no hace diferencia al tipo de establecimiento que es.
Lo que pasa, yo creo que eso es súper interesante, porque hay un elemento que yo te diría que al final del día va a ser lo más tangible de esta ley, si es que se aprueba como está. No sabemos qué va a salir de la Cámara de Diputados, porque esto fue en el Senado. Es el hecho que se le quita la facultad que tenían los tribunales de justicia hoy día para interpretar que la suspensión era sanción. Recordemos que el problema práctico era que el alumno tomaba esta conducta, era suspendido automáticamente de clase y luego era expulsado, porque el Comité de Conveniencia Escolar decidía que debía ser expulsado. Recurría a los tribunales, inclusive entiendo que en algunos casos a la misma Superintendencia de Educación, y la Superintendencia de Educación, los tribunales o la Superintendencia de Educación o ambos sostenían que no podía haber doble sanción, que si el alumno ya había sido suspendido, esa tenía que interpretarse como la sanción y por lo tanto no se podía sancionar dos veces por la misma falta y por lo tanto obligado a ser reintegrado. ¿Qué le ocurría entonces? Cuando querían efectivamente echar a un alumno, lo que tenían que hacer era mantenerlo en clases.
Exacto.
Es decir, el agresor y el agredido tenían que estar en el mismo establecimiento
para poder eventualmente expulsarlo.
Claro, creo que lo contaba más temprano Raúl Figueroa. De hecho, estaba el caso de una secretaria a la que para poder expulsar al alumno le habían dicho, quédese usted en la casa. Entonces, el agresor iba a clase, la había rociado con benzina, a una secretaria del barrio Borgoño, creo que era, la había rociado con benzina, y ella tuvo que quedarse en la casa. Y el agresor tenía que ir porque era la única forma de poder expulsarlo. Entonces, esas cosas que tienen que ver, yo te diría, con otros criterios, con otras faltas de criterio, es la que esta ley corrige.
Bueno, y con leyes mal hechas también. O con reglamento.
Que no se pone en todos los casos.
Exactamente. Y bueno, iba a decir un lugar común del puerto de una catedral, que es como, por favor, legislemos con calma, legislemos bien, revisemos bien, porque una palabra
creámosle aquí, a los expertos,
una palabra aquí o una palabra allá, bueno, te cambia la aplicación de un reglamento o de una ley radicalmente. Ah, podríamos conversar un ratito del de aborto, donde también una palabra dio vuelta.
Dio vuelta a todo. Yo creo que aquí relevar la acción parlamentaria de los últimos días, porque creo que efectivamente la ley que termina saliendo del Senado es mejor que la que mete el gobierno antes, y es mejor que lo que había antes, que si tú rociabas con benzina no te pasaba nada. Eso era muy muy contraintuitivo, que tú pudieras sacarle la mugre a un profesor, rociarlo con benzina o andar con molotov y no te pasara nada, es muy contraintuitivo. En las encuestas que manejaba el gobierno estaban en torno al 82% de aprobación ciudadana. Por eso que vimos al gobierno actuando de manera tan directa y tan frontal y tan convencido. Dicho eso, el que a la gente le molestaba esta impunidad, el que se echara buenas ya primera a la persona, también parecía, hoy día hablar de eso, del debido proceso, que parecía como una fantasía progre, que no se puede tocar a los niños, no fue así, porque lo que sale es mucho más razonable. Es que sigue siendo el director la persona que tiene la obligación de abrir un proceso tendiente a la expulsión, existe un plazo más largo que el original, tiene el debido proceso y es el juez, es el propio director el que en definitiva actúa como juez dentro del colegio después de una investigación. Entonces, no era ni tanto ni tampoco, sino que era el ancho camino del medio.
Tengo serias dudas, igual que el Nico, sobre qué puede pasar en la Cámara de Diputados, donde tienes la caricatura, una bancada juvenil, pero gente, parlamentarios que les importa mucho.
Que se paran desde la convicción.
Que vienen desde la experiencia más cercana de la movilización estudiantil. Y en ese sentido creo que Yasna Proboste va a seguir jugando un rol importante, porque ella, creo que para ese mundo se va a haber validado bastante. O sea, ella trabajó directamente con el senador Latorre, que finalmente se opone al acuerdo. Pero cuando Yasna Proboste políticamente convierte en una noche el proyecto en otra cosa, o sea, se pasa para la punta y eso luego se retrotrae un poquitito y quedas en el ancho camino del medio, creo que esa de verdad la puede convertir a ella en una bisagra importante.
Fue importante
para la conversación en la Cámara de Diputados también.
Fue importante para frenar que los hechos nos indican que el proyecto original estaba bien inspirado, pero estaba pasado de rosca. Estaba pasado de rosca y terminó en un punto
intermedio. Y el de Yasna Proboste estaba pasado de rosca.
Pero rosca para el otro lado. Y eso es el Parlamento, creo yo, por la experiencia que tenemos nosotros de conversar con los parlamentarios. Pero en fin.
8 de la mañana con 23 minutos.
Y se menciona a cómo cambian los proyectos con una sola palabra, y la palabra clave, esto se conoció ya desde el día de ayer, pero sigue dando vueltas por la posibilidad de que vaya al Tribunal Constitucional. El diputado Macaya quiere que se vea en el Tribunal Constitucional el reglamento de aplicación de la objeción de conciencia para el aborto en tres causales. Recordemos que estábamos funcionando sin reglamento, estábamos como ahí viendo un poquitito sobre la marcha, sí. Para ver de qué manera la objeción institucional y la objeción de conciencia, o sea, y la objeción individual, digamos, de conciencia para los casos ambas, de aborto,
ambas están consagradas.
Claro, pero era la aplicación práctica, y al final sabemos que esto tiene lo más complicado, y es lo que había hecho que el reglamento de Bachelet se cayera, fuera reemplazado con uno de Piñera, la Contraloría objetó el de Piñera, ahora estamos con el tercero. Sí. ¿Ya? Y con esto ya estaríamos ok, salvo que se revise en el Tribunal Constitucional, que es lo que estaba tratando de armar el diputado Macaya, que paréntesis, no sé si tiene que ver también con su con su candidatura dentro de la UDI, digamos, porque todo esto uno lo lee, lo que hace o deja de hacer Jacqueline Van Rysselberghe, y en este caso lo que hace o deja de hacer el diputado Javier Macaya, inevitablemente uno lo lee también como señales dentro del contexto de su competencia para presidir la UDI, elecciones que son a principios de diciembre. Pero la palabra clave, porque aquí era, van a poder los hospitales que sean objetores de conciencia institucionales, los centros de salud, mantener los convenios que tienen con el Estado para atenciones gineco-obstétricas. Uh-huh. Y esa era toda la pelea. El rector de la Católica había estado muy activo porque ellos tienen la red de Áncora.
La red UC Christus tiene la Pintana y en Puente Alto.
Que son los consultorios, que son... Claro.
Pero tiene relación con la red de
sí, me estaba Cristo tratando de acordar el nombre, por ahí lo vamos a buscar. Pero en la práctica se quedaban sin el convenio, el hospital de San Bernardo también, el que opera Los Andes, ¿verdad? La Universidad de Los Andes. Y
hay otro que es El Pino, que no es el mismo.
¿Dónde anduvo Matías?
Bueno, pero el parroquial es...
Son dos distintos.
El Pino es público. Sí.
Bueno, y al final una sola palabra... es la que cambia, no la interpretación completa, pero permite que establecimientos que tienen objeción institucional puedan mantener el convenio. Y la palabra es pabellón. En el fondo, los que tienen pabellón, que es donde se practican los abortos, ¿verdad?, donde se lleva adelante el procedimiento, no pueden ser objetores. Si son objetores, pierden los convenios gineco-obstétricos. Si tú eres un consultorio, hace todo tipo de procedimientos con mujeres, las personas embarazadas, en fin, pero sin tener pabellón, puede ser objetor institucional y seguir manteniendo el convenio.
El hospital parroquial, en este caso, no sigue la misma suerte que los consultores de la Universidad Católica, que sí van a poder ser objetores y van a poder seguir manteniendo aportes del Estado, dado que no tienen pabellón en esos consultorios. El hospital parroquial de San Bernardo es distinto porque solamente tiene atenciones, o sea, tiene los convenios donde son atenciones en pabellones de ginecobstetras. Por lo tanto, ellos tienen que optar. Y optan entonces por la objeción de conciencia institucional. Se inscribió, entiendo que la clínica... Porque esto corre para todos, ¿eh? Porque todo eventual hospital público o privado puede recibir, de hecho la Católica lo tiene, puede recibir aportes. Por lo que leí ayer, de las instituciones privadas que se adscriben institucionalmente a la objeción, son la clínica Indisa y la clínica de la Universidad de Los Andes.
Bueno, hay ciudades complicadas, pues Osorno.
No, es que eso tiene que ver, la complicación de Osorno es la cantidad de médicos que están adscritos. No institucional, sino que hay un porcentaje altísimo de médicos. Por lo tanto, se puede hacer el aborto, pero no hay quien lo pueda hacer porque las personas están adscritas a esta objeción.
Yo, más allá del technicality, que es mucho más que technicality, digamos, y que tiene que ver con el fondo, yo creo que hay datos objetivos. Tengo no tengo información, tengo la convicción de que el Hospital Parroquial de San Bernardo va a ser objeción institucional. Sí. Lo que va a implicar que hoy día las prestaciones ginecológicas que van a dejar de prestarse en ese lugar. Es decir, hay no sé cuántos partos y cuántas atenciones ginecológicas realiza el Hospital Parroquial de San Bernardo, que funciona en tanto hospital, no es una clínica privada, es un hospital, va a dejar de realizarla. Y por lo tanto, esos pacientes públicos van a dejar de ir a ese hospital y van a tener que ir a otros hospitales.
Van a ser derivados a costo del hospital que deriva.
No, eso es para el aborto.
Sí.
Sí, pero dado que no van a poder recibir pacientes públicos en atenciones ginecológicas, porque sí tienen pabellones, van a dejar de atender parto, entonces hay una cantidad importante de gente que tenía, recibía atenciones ginecológicas en el hospital parroquial de San Bernardo, que hasta donde yo entiendo, alguien puede corregirme, hasta donde entiendo, van a dejar de, esa prestación no la, para recibir esa prestación van a tener que pagar. Y el pago, y la gente que no puede pagar, no va a poder seguir yendo al hospital parroquial de San Bernardo. Entonces, lo importante sería saber cuál es el número de esas prestaciones que se pierden en el sistema público y qué capacidad tiene el sistema público cercano para absorberla.
¿Saben cuántos abortos se han hecho bajo estas tres causales desde que se aprobó la ley? En torno a 500, un poco más de 500 este año. Bajo tres causales.
A mí me decían, pero no estoy seguro, que hubo una participación muy importante de la causal de violación. Pero no conozco la cifra exacta.
No era tanto, era en torno a 70, creo.
Ya, pero que suponía que iba a ser muy minoritario. Y no fue tan minoritario como se había planteado. 8:29. Oye, no podemos dejar de tratarlo.
Cifras que le escuché, la fuente portada, cifras que le escuché a Andrea Vial ayer, que explicó muy bien este dato. Por eso es que...
Sí, yo no tengo el dato. Oye, un tema, no puedo dejar el llamado a conciliación planteado por la Corte respecto del caso Caradima.
Para el 20 de noviembre, supuestamente. Ahí estaba
citado. Sí, yo creo que la defensa de Hamilton, Caradima, Hamilton, Murillo y Cruz tiene toda la razón, es decir, que instancias de avenimiento vio múltiple y una más no va a llegar a nada.
Tiene que cumplir la Corte, imagino.
Claro, sí. Lo que pasa es que es una forma también de dilatar y declarar inadmisible la prueba relativa a la carta a la carta que habría sido conseguida en un allanamiento de la sede del arzobispado, la carta de Monseñor Rasuri. Aquí hay una cosa bastante curiosa. No es curiosa, y que me parece interesante mirar. Y que es que los creyentes, y ayer así se lo escuché a Juan Pablo Hermosilla, su abogado, si la conciliación tiene que ver con, oiga, ¿sabe qué? En vez de pagarme 450 millones, págueme 100 en 10 cuotas, digamos. Aparentemente eso no es un tema que les importe ni les interese demasiado. Que la lógica de ellos va más en términos de que se condene. Y habiendo un avenimiento probablemente no habría condena, se hablaría que se llegó a un acuerdo.
El incentivo no es el monto de la plata, sino que lo que señala la
a mí no deja de dejarme marcando ocupado el tema de fondo, y es que se filtra por una fuente aparentemente calificada la existencia de un fallo, se comenta ese fallo y luego esto no solo se retroalimenta y se dice que no hay fallo, sino que se toman medidas que teóricamente deberían haberse decidido en las mismas en la semana anterior, digamos. Entonces ahí es donde a mí me quedan demasiados puntos suspensivos.
El Lamberto Cisternas, el vocero de la Corte Suprema, salió a explicar qué significaba que la causa estaba en acuerdo. Ya, entonces salió a explicar. Esto ya es un enredo. Yo solo espero de verdad que esta sala de la Corte de Apelaciones no esté actuando por la molestia que le dio que apareciera en el diario y que por lo tanto
que le haga la pauta, por así decirlo,
¿no? Claro, que diga, ¿sabe qué? Yo no me voy a pautar por el diario y quién filtró, y hay un topo, y como sea, o me están presionando, cualquiera de las versiones, y que diga, bueno, entonces retrotraigo, llamo a conciliación, no acepto la carta como prueba por un tema formal, no acepto pedir el informe Chicluna, que era lo que me estaba pidiendo el Vaticano.
Claro.
Y
el arzobispado.
El arzobispado, sí, no el Vaticano. Y decreto una serie de acciones, en fin. Espero que no sea así, pero claro, todo indica que estaría siendo así, lo que sería súper grave para las partes involucradas en esto. En todo caso, salió a aclarar entonces Lamberto Cisterna qué significa que quede en acuerdo una causa, y dice que no significa lo que todo el mundo cree que significa.
No es que se hayan puesto de acuerdo.
No es que estén de acuerdo necesariamente, eso es lo que dice. Explicó el magistrado que que esto es en las causas civiles, que las decisiones se adoptan después de un debate, una vez terminada la vista de la causa, que es anuncio, relación y alegatos, ¿ya? Una primera posibilidad es adoptar acuerdo y despachar la resolución de inmediato. Ya, ponerse de acuerdo y listo, ya está, y después se redacta, pero ya estamos, ya sabemos cómo vamos a votar, cómo vamos a fallar. Otra posibilidad, explica Lamberto Cisternas, es que no se llegue a una conclusión inmediata, en cuyo caso la causa queda en acuerdo en espera de una nueva deliberación, que puede ser muy breve o cercana, y desde esa deliberación cuenta un plazo. Entonces dice, en la práctica, por una costumbre, suele estamparse una constancia de acuerdo, aunque todavía no se haya alcanzado un acuerdo, tanto por economía procesal o porque en la realidad se obtienen prontamente los acuerdos. O sea, cuando usted lea que hay acuerdo, no necesariamente es que significa acuerdo, que haya acuerdo.
Es que este acuerdo es con K.
Yo una vez pregunté, me dijeron,
es un
¿qué significa?
Acuerdo, bueno, entre comillas.
Yo le pregunté a un abogado pariente mío hace muchos años, le pregunté, oye, ¿y qué significa una causa estar en acuerdo? Y la mejor respuesta fue que la Merte de Internet se haría ayudar a ahorrar hartas explicaciones, que se lo están pensando.
Estamos en búsqueda de una puerta.
Bueno, esto por lo menos según él es para causas civiles, parece que no para las penales.
Oye, lo interesante es lo que mencionaste tú, brevemente, que la carta esa que generó tanto revuelo el día lunes no entró a tiempo, no entró oportuna ni legalmente, según señala la Corte de Apelaciones, y hubiese sido bien relevante. Parecía que era como el que movía el fiel de la balanza, el que movía la aguja, porque decía cosas muy potentes, tanto así que es de las pocas veces que hemos visto a Errázuriz salir, tener que salir a defenderse por el uso de las palabras de entonces, del 98, si mal no recuerdo, en la carta esa. ¿98 era?
Sí.
¿O 2008?
No, 98.
Sí, 98.
No, no, me entró la duda. 2008 y
2009. 2008 y 2009. 2008, 2009. Por lo tanto, claro, porque 2010 fue donde se abrió todo el caso Carabineros.
2010 fue.
Así que pase lo que pase, sea cual sea lo que se llegue a acuerdo una vez de que están en el acuerdo, no tiene que ver con la carta.
¿Estamos de acuerdo?
Pero con K o con C.
O entre comillas.
Dejémoslo en acuerdo. 8:35.
Vayas donde vayas, tu próximo fin de semana aprovecha las tarifas super rebajadas de Hertz Rentacar. Desde 23.900 pesos diarios incluye IVA, cargo de aeropuerto y kilometraje libre. Además, acumulas millas. Latam, paz. Reserva ya en Hertz.cl.
Porque construir ciudades pensando en el bienestar de todos merece ser reconocido. Postula tus proyectos inmobiliarios al premio Aporte Urbano PAU 2018. Postula en premioaporteurbano.cl.
Completa el tope de tu APB antes del 31 de diciembre y obtén importantes beneficios tributarios. Ahorra en AFP Habitat, 15 años número uno en rentabilidad en todos los fondos.
Para ganar la pelea contra el cáncer hay que prevenir, por eso Clínica Alemana ofrece durante octubre un 40% de descuento en su programa de detección precoz de cáncer de mama. Infórmate más en alemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
Paga con tus tarjetas Scotiabank. Obtén todos los días un beneficio distinto. Lunes en cafeterías, martes en farmacias, miércoles en supermercados, jueves en restaurantes de restaurando, viernes de bencina, sábados y domingos en cines. Conoce más en scotiaclub.cl.
Contrata fibra Movistar Empresas de 200 megas y tiene una oficina más conectada. Mejor internet, más negocios. Obténlo por 25.990 pesos mensuales. Exclusivo contratando online en movistar.cl/empresas. Movistar, elige todo.
Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa. Está así de actualizada. Bienvenido a eSER Chile, pioneros en soluciones innovadoras. Factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en eSERChile.cl o llámanos al 2360-7175. eSER Chile, cero papel, cero problema.
Innovation Now. No esperes más por tu nuevo Volvo. Sé el primero en disfrutar las últimas innovaciones en seguridad junto al diseño escandinavo y aprovecha los increíbles precios en todos los modelos 2019. No dejes pasar la oportunidad de subirte a tu próximo Volvo con modelos a partir de 14.990.000 pesos con financiamiento Forum. Conócelos y cotízalos en volvocars.cl o en nuestra red de concesionarios. Volvo. Innovation made by Sweden.
Consorcio con todo.
Confianza.
Contentos.
Contigo.
Conectados.
Conforme.
Con alegría.
Con amor.
Con asesoría.
Con todo.
En Consorcio tenemos lo que necesitas para que disfrutes tu vida con todo. Por eso estamos contigo con seguros, con previsión, con ahorro, con todo lo que tú y tu familia necesitan en cada etapa de tu vida. Consorcio, tu vida es lo que nos mueve. Conoce más en consorcio.cl.
Porque construir ciudades pensando en el bienestar de todos merece ser reconocido. La Cámara Chilena de la Construcción, junto a la Asociación de Oficinas de Arquitectos, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, el Colegio de Arquitectos de Chile y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, organizan el Premio Aporte Urbano PAU 2018, un premio que busca destacar los proyectos que impactan positivamente en el entorno urbano. Bases y postulaciones en premioaporteurbano.cl. Postula antes del 28 de octubre de 2018.
En AFP Habitat, nuestro compromiso es trabajar para entregar siempre un mejor futuro a nuestros clientes. Por eso, te invitamos a completar el tope de tu ahorro en APB hasta el 31 de diciembre y así puedas obtener importantes beneficios tributarios. AFP Habitat, 15 años número uno en rentabilidad en todos los fondos. En cada etapa de tu vida, hemos sido y somos tu mejor decisión. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Mamá, papá, les tengo una noticia.
No, te casas.
¿No vas a ser abuelo? Nada de eso. Desde hoy tengo cuenta corriente en Scotiabank y todos los jueves de octubre tengo un 40% de descuento en todos los restaurantes de Restaurando pagando con mis tarjetas. Así que ya, elijan dónde quieren ir a comer.
¿Sushi? Bueno. Cuando seamos abuelos nos invitan a comer pastas.
Porque cuando usas tus tarjetas Scotiabank todos los días tienes un beneficio distinto. Más información en scotiaclub.cl e infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
¿Tu empresa? Conoce Icert Chile, firma facturación electrónica, contratación remota y biometría facial, entre otros servicios para potenciar tu negocio. Contacta al 2360-7175 o ingresa en www.e-certchile.cl con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago.
Saber que se está trabajando de la mejor manera para sus clientes es lo que llena de orgullo a la Reinvial Asset Management, escogidos como mejor gestora de fondos balanceados 2018 por el Mercurio Inversiones. Conoce más en lareinvial.com.
Innovation Now. No esperes más por tu nuevo Volvo y disfruta hoy de la seguridad del diseño escandinavo. Aprovecha los increíbles precios en todos los modelos 2019. Conócelos y cotízalos en volvocars.cl o en nuestra red de concesionarios. Volvo Innovation Made by Sweden.
Por fuera tiene un terreno de 1,000 metros cuadrados de infinitas posibilidades. Por dentro, la luz natural que entrega 1,000 sensaciones. Y es que Casa Quinta de Maipú es incomparable por dentro y por fuera. Infórmate en socobesa.cl/Casa Quinta. Socobesa, todos diseño.
En Consorcio están contigo con todo lo que necesitas para disfrutar tu vida al máximo, con seguros, con previsión, con ahorro. Consorcio, tu vida es lo que nos mueve.
¿Sabes cuál es tu próximo paso? Puedes adaptarte a los cambios o bien provocarlos. Los programas de posgrado de la Universidad Adolfo Ibáñez te entregan una sólida formación profesional para superar tus barreras. Conoce más en uai.cl. 8:41. Donos Calandarreche, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo les va?
¿Puedo hacer una pregunta nada que ver?
Sí.
Igual, ¿cómo se siente? Es que justo abrí mi computador y vi lo de las bombas, las cartas bombas, y dije, oh, no viene Oscar hoy día, debe ser.
La gente me lo hizo ver ayer, no sé. Sí, me imagino. No se siente muy bien, y como estas cosas más existen, cadenas de imitación en redes, me explicaron. Una mala cosa.
Ya.
Recordemos que Oscar hace un año y algo más.
Medio.
Hace un año y medio se encontró con un paquete bomba en este caso.
Así tal es. Cual es lo que estamos viendo ahora en.
Obama y yo.
Claro,
no, Soros. Soros y tú.
Soros,
Obama y Oscar.
Y Robert De Niro, que estoy viendo que. Sí, recién encontraron. Encontraron en Manhattan, pero no creo que en la casa. Parece que no le llegó. Hubo varios paquetes esto, que se encontraron camino a. ¿Sabes
qué? Yo creo que esto se relaciona con lo que hablamos la otra vez, que yo decía esto del pacto fáustico. ¿Ah? Cuando uno tiene líderes que atizan a los loquitos, como lo hace el señor Trump, y que nos puede empezar a pasar aquí cerca. Estas cosas empiezan a ocurrir.
Don Oscar Landarreche.
Dígame.
¿Me ayudas a desenredar el tema el tema Tianqi SQM? Y te lo pongo en una cosa casi anecdótica. Aunque parezca increíble, al menos en apariencia, Eduardo Buitrán y Julio Ponce están en la misma posición. evitar la entrada de tianquis a la propiedad de SQL.
Como se da vuelta en la vida. Mira, yo creo que hay que, para entender el problema, hay que de verdad separarlo en distintas dimensiones, que son distintas, se intersectan, pero de verdad son distintas. Una dimensión es qué es lo que le conviene a Chile desde el punto de vista de cómo se gestiona el litio y en particular el Salar de Atacama. Esa es una pregunta, ¿ya? Y eso no necesariamente es compatible con cómo está organizado hoy, ¿ya?
A ver.
Ni cómo, y particularmente en cuáles son los derechos y deberes de los distintos empresas o inversionistas que están metidos en el tema. Mira, si tú tomas, hay que partir de lo siguiente. Hay dos tipos de litio en el mundo, en el mercado del litio, que es un mercado que ha crecido mucho, tiene muy buenos prospectos de crecimiento, es muy difícil que llegue a ser del tamaño del cobre, pero igual es un buen negocio, ¿ya? Hay dos tipos de litio en el mundo. Uno es el litio de salar, que es el que tenemos nosotros, de salmuera, de salar. Y otro es el litio de roca, que se saca, que se explota al igual que cualquier producto minero. Se hace flotaciones, tal cual. Si uno ordena a los distintos tipos de minería del litio en una curva de oferta, descubre que el litio de salar es infinitamente más barato.
El de salmuera.
Varias veces, varios órdenes de magnitud, algo así como un cuarto del costo, ¿ya? Y en cambio el de roca, que es el que principalmente tienen en Australia.
Más barato para producir, pero los precios de venta son los mismos.
El mismo.
Perfecto.
Pero el que se produce en Australia, que es el de roca, ese es más caro. Entonces, como el margen del mercado es dado por el de roca, el margen, la ganancia que tú tienes es enorme. Y es una ganancia que los economistas llamamos una renta ricardiana. Esto para los que han tenido clases por ahí y por allá. ¿Ya? Renta ricardiana. Esto es una renta, David Ricardo. ¿Ah?
David Ricardo.
¿Ya? Es una renta ricardiana. Y las rentas ricardianas tienen lo siguiente: simplemente se reparten. No es una renta, perdón, la ñoñería chumpeteriana, que tiene que ver con un empresario que innova y se merece la renta. En este caso, yo no tengo la impresión de que el empresario merezca la renta. Me parece
porque
que lo
el diferencial está dado por la
el
naturaleza.
El diferencial está dado por la naturaleza.
No por una inversión.
Y de hecho, cuando nosotros hice un análisis, encargué análisis, pedí ayuda porque teníamos estos salares chicos en Codelco. Analizamos y a mí no me da la impresión de que los estándares tecnológicos y productivos en Chile sean nada muy destacable. Pase súper. La razón por la cual somos tan rentables es porque tenemos buenas leyes y buena escala. No es porque tengamos la última tecnología en procesamiento de litio.
Bueno,
no.
Ahora, buenas leyes de ley del mineral.
Sí. Sí. Leyes de explotación
de mineral. Ahora, pero la renta ricardiana se dan siempre en la minería. Sí. Y básicamente tu costo de producción la calidad de la beta y todo lo demás.
Siempre sí que tienes suerte. Ahora, bueno, el punto es el siguiente. La pregunta entonces es, dado que esto es una renta, y que es propiedad del Estado, y que el Estado no quiere colocar capital, sino que quiere que otros la operen. La pregunta es, ¿cuál es la manera de organizar la explotación de ese recurso que maximice el retorno al Estado?
Por supuesto.
Y claramente hace unos años atrás eso no estaba resguardado. De hecho, la demostración es que la renegociación que hizo Vitran le sacó mucho más renta a los dos operadores que estaban ahí. Y yo creo que el incidente que está ocurriendo ahora, un incidente legal, que es una disputa entre los actuales accionistas y algunos accionistas de SQM con esta firma entrante, ¿no es cierto?, de China, ¿no es cierto?, Tianqi. Primero es una demostración de que esas rentas están, porque están dispuestos a cualquier cosa con tal de... Pero además, yo creo que le debieran hacer a uno sospechar si nosotros estamos resguardando la renta del Estado. O sea, aquí hay una competencia. De hecho, hay un término en economía que se llama rent seeking. ¿Ya? Hay una competencia bien evidente entre privados por apropiarse una renta. Y aquí lo relevante no es si el señor Ponce se queda con la renta o los inversionistas chinos se quedan con la renta o no sé qué compañía de la India o Canadá. Aquí lo relevante es cómo el Estado chileno se queda con la renta. Y yo tengo serias dudas, lo manifesté la otra vez que hablamos del incidente de Ponce Leroux, ¿no es cierto? Yo tengo serias dudas de que el esquema, de la manera en que tenemos organizado en este momento la licitación y administración de los recursos de salares de Chile, resguarde que maximizamos la ley. Ahora, esto tiene otro problema, que es el siguiente. Hay un problema, que es la razón por la cual Vitran está inquieto con esto. Hay una lógica económica que dice lo siguiente: Chile tiene este recurso que es importante y que tiene cierto nivel de estratégico en el futuro, hacia el futuro, porque va a ir creciendo en su demanda, las baterías, la electromovilidad, etcétera. Y hay otras compañías en el mundo que están metidas en esto. ¿No es evidente que a Chile le convenga ser integrado en la cadena productiva, ¿no es cierto?, de uno de estos conglomerados internacionales? No es evidente, ¿no es cierto? La teoría de regulación y organización de mercado nos muestra que cuando alguien tiene, digamos, un punto focal o un cuello botella controlado, aunque tú tengas el recurso más generoso, te extrae toda la renta en el punto de cuello de botella. Entonces, no es evidente que a nosotros nos convenga ser integrados en esas cadenas globales. Posiblemente nos conviene más un cierto grado de independencia en que nos permita competir y desafiar esas cadenas globales. Entonces, la pregunta es si la entrada de este inversionista, que es un inversionista que tiene otras significativas propiedades en el mercado del litio, resguarda eso o no. Ahora, hay dos teorías, yo he escuchado entre los abogados. Hay unos que dicen que lo que la Corte hace un tiempo falló es que sí está resguardado, que más o menos queda lo mismo. Este es un accionista minoritario y que está resguardado. Hay otra gente que tiene serias dudas de eso, y ese es un debate importante. Y yo, para ser súper sincero, tengo como no estoy decidido. No estoy decidido en el
diagnóstico. ¿Cómo podríamos resguardarlo si es una empresa privada?
¿Cómo podemos resguardarlo?
Tenemos que resguardarlo. La verdad que es entre los accionistas de Pampa, los accionistas de los canadienses...
Estamos hablando del principio de la libre competencia.
Claro. No, pero en el caso puntual del litio...
Es que lo que hay que resguardar es que las acciones estratégicas que tome esta empresa en términos de inversiones, de producción, de cuánto produce Chile y cuánto no produce Chile porque va a producir otro, por ejemplo. Esas decisiones estratégicas que sí pueden ser de una empresa privada, pero es de una empresa privada que está administrando una licitación
pública. Bueno, pero te fijas, eso me refería yo a cómo resguardar un activo en definitiva que es patrimonio del país que está en concesión a un privado.
Yo sé que estas conversaciones no se pueden tomar en base como a personas, a personalizarla, porque Ponce Lerú ha sido así, entonces acá es asado, no sé. Pero en relación a la Fiscalía Nacional Económica, a mí como que me suena raro, la otra vez lo hablábamos con el abogado Tianqui, que vino para acá. Sí. Y era como, bueno, pero ¿por qué la Pepsi va a ser accionista dentro de la Coca-Cola? Era como una pregunta así. Pero también, la verdad es que todo el trabajo de la Fiscalía Nacional Económica con Ira Raza, que ya se fue, y Mario Ibar, que está ahora a cargo, que es el subrogante, que viene adentro también, ha sido súper estricta, se puede equivocar también, pero ha sido súper estricta en temas de monopolio, ha descubierto un montón de casos con las nuevas facultades que le da la ley. Entonces también uno tiende a pensar, sin ser nada experto, pero dice, bueno, quizás de verdad está lo suficientemente protegida la participación china en términos de no dificultar las posibilidades de extracción del litio por parte de SQM.
A ver, yo diría lo siguiente, yo no tengo una mala opinión de la Fiscalía Nacional Económica, yo lo que creo es que no tienen instrumentos. O sea, la Fiscalía Nacional Económica y los jueces tienen que aplicar la ley que existe. Yo tengo la impresión de que en Chile no tenemos un marco normativo que permita abordar la pregunta que yo planteé hace un momento. Esto es, que permita decir, mira, la verdad es que hemos aprendido que este recurso tiene otra naturaleza de la que tenía cuando originalmente lo licitamos o lo asignamos, tiene otros prospectos, tiene otra importancia para el fisco y para el país, y por lo tanto tenemos que cambiar las condiciones. Para mí esto se parece, ¿sabes a qué se parece? Esto se parece, lo malo es que aquí aparece la palabra que hace temblar a Sanhattan aquí al otro lado del río.
¿Cuál?
Expropiación. Porque resulta que cuando uno llega y le dice, mire, usted tiene una licitación, ¿ya? Y la tiene asignada en estas condiciones, y hemos llegado a la convicción de que esto hay que cambiarlo en el interés del país, uno tiene que, bueno, recomprarle de vuelta eso a través de un proceso. Es como cuando uno hace una carretera, ¿no? Y le compra el terreno a alguien porque hay una razón pública detrás de eso. En Chile, por la historia del siglo XX, digamos, ese proceso genera muchos resquemores, a pesar de que tenga lógica estratégica en el interés nacional. Y yo creo que o sea, una posibilidad es que nos hagamos los lesos y nos coloquemos en una posición en que vamos a perder renta, y otra posibilidad es que tratemos de pensar en cuál es la institucionalidad que permite abordar este desafío del litio. Yo creo que, mira, no es casualidad que haya reaparecido el litio porque el que nos ha estado en la sopa todo el tiempo.
Oscar,
es porque
eventualmente, es el momento. ¿Eventualmente expropiar para explotar como explota Codelco el cobre o expropiar para relicitar?
Para relicitar. Yo creo que lo que hay que hacer es crear una compañía nacional del litio, hay que cambiar las condiciones. Y perdón, para ser súper claro, expropiación aquí significa recompra. ¿Ya? Sí. Recompra a través de una ley, se compensa a los accionistas y después se relicita para operación de privado, pero en condiciones distintas que le permiten. Mira, hay algunas compañías de recursos naturales internacionales en el mundo que son estatales pero que tienen propiedad pública. Esto es diferente a lo que estoy diciendo, pero hay una figura que se usa mucho en esas compañías que se llama la acción dorada. Ya, la acción de Golden, no sé cómo se dice en inglés. ¿Eh?
The Golden Stock.
El Golden Stock, la acción dorada. Y la idea es la siguiente, creo que Vale tiene eso, por ejemplo. ¿Ya? Entonces,
lo tuvo antes España, lo tenía
Vale Orgeo. Exacto. Entonces, la gracia es la siguiente, es una especie de poder de veto. En el fondo, la idea es, usted es el privado, usted opera todos los días usted más o menos opera y maximiza la utilidad como si nosotros fuéramos unos simples accionistas, pero nosotros tenemos la opción de veto dado que hay un interés público estratégico. Y si nosotros creemos, y tiene que haber algún control de eso, tiene que haber un sistema para que no sea abusado, ¿cierto? Tiene que estar enmarcado en el Estado de Derecho, por supuesto, pero yo creo que el caso del litio tenemos que movernos hacia ese tipo de mecanismos. Creo que estamos demasiado desprotegidos, ¿no es cierto? Creo que fue muy valerosa la negociación que hizo Vitran cuando estuvo en la Corfo, pero lo hizo con lo que tenía. Creo que la Fiscalía Nacional Económica hace su pega, pero con lo que tiene. Creo que, ¿me entiendes? No le puedes pedir a los jueces y a la Fiscalía Nacional Económica que apliquen políticas que podrían ser mejores para el país, pero que no están en el marco legal. No, hay que cambiar el marco legal. Y yo creo que esta es una oportunidad para abordarlo. Eso es lo que creo. He dicho.
Es lo que creo Oscar Landarreche. Don Oscar Landarreche.
Bueno, todo esto a propósito del tema que se ve hoy en el Tribunal Constitucional, ¿Por qué estamos hablando de esto?
Estamos hablando de esto porque hay un tema tendencial.
Hay una pelotera que se resuelve hoy. Respecto de si Tianqi puede entrar
Entiendo lo que plantea Oscar. Se resuelve una parte del problema, pero hay una discusión de fondo.
Hay una discusión interesante de técnica jurídica, en quién gana y los recursos, pero a mí me parece secundaria esa discusión.
Hay otro tema,
más bien me parece una muestra de que tenemos un problema, y el problema de fondo, lo reitero, para que lo escuchen las personas que me están, es si estamos seguros de que la manera en que está organizada la explotación del litio en Chile hoy nos permite extraer el máximo de renta para el Estado. Eso es todo.
Traía otro tema que lo podrá guardar otro día, don Oscar. Estos mercados sí que... Prefería hablar de Tianqi.
¿El mercado es la Consue?
Sí, es la arbitradora del mercado. Ella es
¿yo?
La imagen del mercado.
La diosa del mercado.
Oscar. Gracias,
Oscar. Que estés muy bien. Chao, que estés
nos
muy
vamos,
bien.
Nos vamos. Ya viene información privilegiada. Antes, Bárbara Espejo, en Lugares Notables, nos va a llevar a el Monte Rushmore, no puedo creerlo. El Monte Rushmore en South Dakota, en los Estados Unidos.
Los invitamos a participar con la pregunta del día. Primer fármaco en base a marihuana registrado en Chile inicia venta abierta. ¿Qué les parece? ¿Lo comprarían? ¿No lo comprarían? ¿Qué les parece que hay un fármaco en base a marihuana?
Vale 500 lucas.
Sí, ¿cómo se llama? Sativex.
Sativex es para la gente con esclerosis múltiple.
Me parece que se hace bien. Obvio que sí.
Anda, pero corre a votar. Página web.
Yo no lo necesito.
No lo necesito, pero que se puedan vender cualquier medicamento. Ahora, ojalá que a un precio más razonable. Buenos días.
Bueno. Chao.